Necesito una dosis más. ¡Traedme un último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es...
Tiempo de sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
Al final, todo está bien. Mil lenguas podrán caer del cielo, pero siempre habrá fe. En el corazón habitará la esperanza de una vida mejor, de andar por la calle sin sueño, de tener un mejor sueldo, de alcanzar a cubrir los gastos básicos para sobrevivir, de tener algún dinero para ir por ahí, de poder sonreír, de tener valor para vivir. Siempre existirá, al menos remotamente, el deseo de no estar muerto, las ganas de correr y pasear, de disfrutar la brisa nocturna y bailar en las duchas de la mañana. Fin. Ulises Hermosillo.
Oiga, compadre, ¿pero eso qué tiene que ver con el tema del día de hoy?
Mira, no sé, pero le podemos poner muchas cosas, como que siempre habrá fe, que vamos a luchar por un mundo mejor, por vivir en los sueños, de alcanzar un mejor sueldo, güey. Sabemos que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Y no me esfuerces, güey.
Pues sí, güey, tú invéntale. Yo quiero ver la relación que hay entre el culo y las patas y no la encuentro, güey.
Leí todo, o sea, tú sabes lo pesado que es para mí leerme a mí mismo, güey. Me siento bien egocéntrico, así, ¿qué texto le puede quedar a este? Este es el mejor que le queda, güey.
Bandita, disculpen, antes que nada, sean bienvenidos a su programa, Tiempo de Sobredosis. El día de hoy en la presentación, escucharon una voz distinta. Saben que somos maleducados nosotros, no presentamos a nadie. Solitas las personas se presentan en este programazo.
Muchas gracias, mi nombre es Mari Hanna Chávez Fiel, soy psicóloga de formación, tengo una especialidad en terapia de pareja, un diplomado en adicciones, lo cual me gusta mucho trabajar con personas consumidoras de alcohol y drogas.
Aquí nos vamos a quedar.
Y también,
mi humilde morada.
Y ya, por último, también estoy cursando una maestría en educación sexual.
Doblemente.
Pues mira, yo creo que
nos puede ayudar a mejorar nuestra relación, güey. Ayer hablando con Andy decía, güey, es que algo pasa con Lalo y conmigo, güey, hay algo mal ahí, tenemos que solucionar ciertos vacíos de comunicación.
¿Qué te decía el Andy?
No, yo le decía a Andy, güey, estoy preocupado por la relación que tengo con Lalo, pero no voy a ventilar esas cosas aquí.
Estás viendo público, que apenas acabas de decir, oye, no te preocupes, que tanto platicamos y ahora resulta que nunca platicamos, compadre. Convéncete de algo.
No es lo mismo, güey, el trato no es igual, te noto más distante. No quiero discutir ahora,
güey. Celosa, chiquita, celosa. No, compadre.
Santana.
Ya, por favor, deje de platicar tanto de estas cosas personales. Mejor comenzamos con el programa. Hoy, antes que nada, saben el dato interesante. A mí me gusta un chingo, pero voy a dejar que mi compadre se los mencione así rapidísimo.
¿Y por qué? Porque venimos, o sea, salimos del rancho. O sea, no voy a venir a discutir contigo a 75 kilómetros de distancia.
No me vengas a hacer un pancho aquí, mijita, por
estamos,
favor.
Estamos grabando en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, tierra de rock and roll. Venimos al domicilio enfrente de la universidad y hay una plaza que se llama Plaza del Valle.
Sí, sí.
En esa Plaza del Valle hay un consultorio en el cual pues trabaja nuestra invitada, un consultorio de atención
psicológica
clínica para quien lo crea necesario.
Quien le caiga gordito, mi compadre. Aquí tenemos una opción distinta, ¿verdad?
Y, ¿por qué dijimos que era de rock and roll? Porque, pues, aquí nació y vivió, creo que, 8 meses.
¿Quién?
Carlos Santana.
¿Quién?
Carlos Santana.
¿Quién? Carlos Santana,
Carlos Santana.
Ustedes no lo sabían, nosotros, obviamente, no somos de aquí de Autlán, pero queda Cuautitlán relativamente muy cerca de esta ciudad. Son municipios... No sé, creo que no están pegados. Ah, sí están colindando por la Sierra de Manantlán. Pero pues, estamos aquí el día de hoy. Y el día de hoy estamos hablando, o queremos hablar de Carlos Santana. Este personajazo que está de más decir algo de él, porque es un músico sabe más reconocido. De sí, y lo ando diciendo, uh-huh. ¿no? Es un músico reconocido que todo el mundo sabe lo que hizo con la música latina y el rockcito, entonces orgullosos deberían de estar.
Sí, pues estuvo viviendo aquí poco tiempo, pero de todos modos como el orgullo de, ay, no, aquí nació, sí. aquí vio su primer, aquí dio su primer grito, creo que estuvo viviendo mucho en la ciudad de Tijuana.
Ajá, aquí enterró su ombligo. Sí, pero sí,
justo ayer empecé a ver un documental, no me acuerdo, el documental de Rompan Todo, y ahí un músico decía, es que yo estaba tocando y la mamá de Carlos Santana fue y me vio tocar, y al día siguiente la mamá de Carlos Santana le dijo, por tu culpa mi hijo no durmió toda la noche, porque de ahí les nació el gusto por no sé, se hicieron amigos y ya pues hizo la fama que todos le conocemos.
¿Conoces a Carlos Santana? ¿Conoces a Carlos Santana, amiga?
Sí, claro que sí.
Eché chela un día con él así.
No, es un excelente... Es guitarrista, ¿no? Principalmente.
Claro, ya ven, todo el mundo lo conoce.
Mira, si es guitarrista y es rock and rollerito, pues está greñudo y de seguro consume algún tipo de sustancia.
Yo quiero contar algo rapidísimo. Por ahí me enteré, banda, no me lo crean, no es oficial, que le hicieron un monumento de una guitarra a mi compadre Carlos Santana hace algunos años aquí en Oakland. Y que se la vuelan, güey.
No mames.
Más no sé si la recuperaron o pusieron otra. Hay una guitarra en la avenida Carlos Santana, creo que la banda ya lo sabe. Hay 24, tiendas de 24 horas que se llaman Carlos Santana, tiendas de sex shop que se llaman Carlos Santana.
¿Neta?
No sé, güey, pero yo creo que sí, todo aquí se llama Santana.
Cabrón, güey, yo soy tan
ilusionado. Todo aquí se llama Santana. Outland de Santana.
La universidad, la UDG es Universidad de Santana. No digas esas cosas, o al menos guiña el ojo así, güey.
Bueno, me siento ingenuo. Sin más chistecitos, porque ya le hicimos mucho a la payasa, compadre. Comencemos.
Porque ya no va a haber. Es tema serio.
Este es un tema serio. Uh-huh. De igual manera, si sale un chistecito de mi compadre, ustedes ya saben cómo es de bocón. Si sale un chistecito, lo buscan personalmente.
Lo atacan.
Lo atacan personalmente. No, es cierto. Son resbalones y esas sensaciones de nerviosismo cuando hablamos de un tema, ¿no? Que de repente, pues.
Tiene mucha trascendencia. Ya viste cómo me cambió hasta la voz, güey. Sí, es un tema serio, ya caí en cuenta.
¿De qué hablaremos hoy, señorita? ¿De qué hablaremos hoy?
Hoy hablaremos referente al 8 de marzo.
Al 8 de marzo. Es una fecha que al día de hoy que está saliendo el podcast, ya pasaron casi 3 semanas, no recuerdo, pero pues todavía es el mes, ¿no?
Uh-huh. Esperemos.
Esperemos.
Esperemos que todavía es el mes. Y el punto es el hecho de, el 8 de marzo se conmemora así como oficialmente, ¿no? Pero creo que es como todas las demás luchas sociales, es una lucha constante que no nada más se va a hacer. O sea, si las mujeres hicieran la lucha nada más el 8 de marzo, pues creo que no se tendría ningún tipo de avance, y no importa si sale en mayo o en julio, pues tenemos que estar conmemorando esta lucha por el rescate de los derechos, ¿no?
Claro, claro. Este tema, el episodio del día de hoy, bandita, se llama Un día sin mujeres. Entonces quiero comenzar con esa pregunta o con algo relacionado a eso. Preguntárselas a ustedes, válgame la redundancia. ¿Qué pasaría? Ustedes díganmelo, una hipótesis. ¿Qué pasaría si en el día de hoy, a las, 5 o 6 de la tarde, desaparecieran las mujeres? ¿Qué sucedería? O sea, los primeros minutos después del acto, ¿cómo estaríamos viviendo?
Sí, pues es muy buena pregunta. Para empezar, lo que viene siendo el sistema capitalista se vería gravemente herido, porque las mujeres somos la mayor población, entonces el consumo que tenemos se iría completamente para abajo. Esa es una dinámica que se ha estado realizando desde el 2020, el 9 de marzo hacer un paro. Uh-huh. A algunas mujeres les resulta imposible hacerlo porque sus instituciones o lugares de trabajo donde radica este sistema machista, siente que deben de otorgar un permiso y lo niegan, pero muchas mujeres nos hemos integrado a esa dinámica del paro laboral, y sí hay, en este momento no tengo números estadísticos, pero sí hay un impacto profundo en cuanto a la economía.
Fíjate que yo ese punto no lo había pensado. Yo lo primero que pensé fue algo totalmente misógino. Pero...
Empieza con tus malos chistes.
No, me voy a evitar la pena. Me voy a evitar la pena, o sea, si ya me di cuenta.
Es que mira, ¿sabes error? Algo? Tu respuesta sí me puso mucho en qué pensar, pero no sé, yo me fui más a las respuestas más en corto, más algo en 5 minutos, en un minuto, ¿qué sucedería, no? Por ejemplo, para empezar, hipotéticamente desapareces, ¿no? ¿Qué hacemos tú y yo aquí, güey, solos? ¿no? En un lugar donde no, o sea, no es nuestro, nuestra propiedad, ¿no?
Yo no, ya sé cómo, tú lo ves como algo, pum, pum, así gana, pum, se fue.
Se fueron. Ay, cabrón.
Pues es que es demasiado inmediato, ¿no? Pero de todas maneras te podría decir que si estás en casa, si estás en un hogar, en 3 minutos tú ya te das cuenta y resientes que no es una mujer, porque el trabajo de los del hogar es de los que realmente precisamente por eso no son pagados, porque son de los más caros. Ajá. Hay un estudio que dice que si quisieran pagar el estudio de los quehaceres del hogar, no podrían porque sería el más caro.
Yo papá, ¿has visto a mi mamá?
No. ¿Sí? Yo lo vi en TikTok, ya van 2 veces que cito TikTok. Pero decía una rusa, una mujer rusa, que un aspecto que tienen los mexicanos muy diferente a los rusos es que ellos no tienen una mujer que haga el quehacer en el hogar, que eso es para las personas que son muy ricas en Rusia y que aquí, no, güey, pues aquí pues, mi abuelito, cabrón, tenía una señora que le ayudaba con los quehaceres del hogar, y es algo muy común. Entonces es cierto, a los primeros 3 minutos, yo me acordé y no me acuerdo si ya lo había comentado aquí, que, y no recuerdo de dónde me viene esa fuente, puede existir una sociedad, decía esta teoría, puede existir una sociedad de puras mujeres, donde nada más estén puras mujeres, pero no puede existir una sociedad donde nada más estén puros hombres.
Imagínate el caos y el desorden, güey.
No, déjate de eso, güey. O sea, las mujeres podrían, seguir viviendo, existiendo. Y el hombre ya no, güey. O sea, biológicamente ya no podrían dar vida. O sea, está el niño más chiquito de 5 años, cuando se muera él, ya no hay más. Pero las mujeres sí podrían,
¿Pues cómo?
Pues con un banquito ahí de esperma, güey.
Ah, o sea, me llevo esta botellita y Conejo Blas.
Sí,
ah, okay.
Ya, y millones de sí, años.
No necesitas ahí a un hombre.
No lo necesitas.
Pues creo que esto es todavía muchísimo más trascendental, porque aunque no manejo el tema de la biología tal cual, he escuchado por el mismo Eduardo Calixto, gran neurólogo, por mi maestro Oscar Chávez Lanz, que también nos ha mencionado que parece ser que en la evolución, sí se está extinguiendo el macho. Y con macho me refiero pues a sexo, ¿ah? Como que sí se está extinguiendo el macho, y entonces probablemente pueda llegar a existir una evolución en el que, pues efectivamente pueda haber un mundo de... De solamente hembras. De hecho,
sin siquiera tener el banquito que estamos mencionando.
Ni siquiera, de hecho, no sé si les recomiendo que investiguen un poco sobre esto, también sobre el mismo tema de la evolución. Hace millones de años el sexo macho no existía, el sexo primario es el sexo hembra. Entonces parte de la evolución es cuando entonces ya viene el cromosoma Y y surge el sexo macho.
Somos una deformación, cabrón.
Se le cortó una patita, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues cortarle una patita.
Cortarle una patita.
Ya se hizo Y, vámonos.
Vaya, vaya, fíjate, yo totalmente perdido en esos aspectos, pero me llama muchísimo la atención.
Está chido.
Lamentablemente pues ya no vamos a ver esas sociedades en este plano de esta manera, pero va a estar...
¿Sabes lo que sucedería a los 5 minutos después de que desaparecieron las chicas? Se acabó la canción de
por mujeres como
ya valió madre, muchos éxitos.
Amo, hay hombres como
¿A quién se la vas a sacar?
Ya te justificas, pues, ¿no? Ahora sí ya estuve.
Ya no va, ya debes tú, güey.
Ya,
pues, a ver si te vas a hacer responsable.
¿Qué pretexto me pones, cabrón?
A llorar de gratis. Sí, sí, sí. O sea, vas a ser responsable de tus mismas
ya
emociones.
Ya no hablarías de mujeres y traiciones. Hablarías de puras traiciones.
De puras traiciones.
Tuyas.
O sea, porque te pones a pensar cuántas canciones, cuántas películas, cuántos poemas tienen como esta onda de la mujer, ¿no?
De la violencia.
De la violencia hacia la mujer.
Sí.
Ya no habría, güey. Le solté la rienda. ¿Por qué la sostienes?
Al final le cuento el sistema de violencia ahí estaría. Yo creo que suponiendo que de veras esto pudiera llegar a suceder un día sin mujeres, la violencia sería cargada entre ustedes, los machos y los hombres, porque ustedes son muchísimo más, territoriales.
A mí antes de continuar, pues, con la pregunta central, que a mí me llama muchísimo la atención, pues, para aprovechar lo que tú sabes, Hanna, voy a la pregunta y después, comento esto que quiero comentar, que acabo ya lo escribí, no se me va a olvidar. Vamos a hablar de feminismo. Ese es el tema serio, ¿no? Esta onda, en este sistema, en el sistema patriarcal, en el que fuimos criados, Que no se justifica, ¿no? Que lo he comentado en algún episodio anterior. Estamos en este proceso de deconstrucción, de darnos cuenta de ciertas cosas, y que a pesar de que nos damos cuenta de ciertas cosas o de ciertas conductas que no son correctas, ¿no? Como en esta onda de los chistes antes de empezar a grabar, o ciertas ideas que ya están implantadas ahí, el darnos cuenta, identificarlas, es gracias a desde mi punto de vista, a este tipo de esfuerzos, a este tipo de movimientos. No sé si el adjetivo esfuerzo sea correcto o cómo se le tiene que llamar a esta corriente filosófica del feminismo, y precisamente pues eso es. O sea, ¿qué es para ti, Hanna, desde lo que tú conoces, qué es el feminismo?
Bien, pues el feminismo es un movimiento que surge en la visibilización de la violencia que hay exclusivamente hacia la mujer. Esto surgió hace ya varios años, mucho antes del siglo XIX, que justamente es una de las primeras luchas fue el derecho al voto. Uh-huh. Después de esto se vino lo del sentido de propiedad, se hace esta crítica del sentido de propiedad y los matrimonios, y de solicitar también el derecho al divorcio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el punto es que el feminismo surge de esta lucha, este movimiento de las mujeres hacia las mujeres para ejercer, para exigir sus derechos políticos, derechos emocionales y derechos físicos. Uh-huh.
A mí me llama mucho la atención esta onda, esta palabra que mencionas de visibilización. O sea, lo único que se está pidiendo, hola, aquí estoy, así lo podemos entender como en palabras llanas. Aquí estoy, yo participo en tu sociedad, yo soy un ente que tiene voz y voto en lo que tú estás decidiendo sobre mi vida. No sé, yo he formado parte del desarrollo histórico, económico que te tiene ahora aquí. Creo que lo mencionaba en el anterior de quiénes fueron los seres que en las guerras mundiales sacaron la economía adelante. Pues fueron las mujeres, fueron las que se quedaron. O sea, imagínate, no hubiera estado ese respaldo, pues nos extinguimos como especie.
Se acabó la especie.
Ajá. Sí. Pero el hecho, a mí se me hace bien sorprendente, pues, el hecho de que nada más piden, o sea, nada más, lo estoy reduciendo bastante, la visibilización. En los datos que yo tenía, las primeras huelgas, creo que fue un 8 de marzo en el 1700, quién sabe qué. No me acuerdo del dato, lo estaba leyendo la vez pasada, entonces ahí en el episodio anterior va a estar. En el episodio anterior. O sea, fue para precisamente decir, oye, me estás pagando menos, patrón. O sea, a mí me estás pagando 10 pesos y a mi vecino de fábrica, mi compañerito obrero de al lado, que hacemos lo mismo, sí. A él le pagas 15. Oye, ¿por qué no me das chance de yo también ganar igual que él? O sea, era lo único, así como de buen modo, de manera explicada, también de decir, oye, pues entro a las 7 de la mañana a trabajar y salgo a las 9. ¿Qué te parece si entro a las 7, pero por qué no me dejas salir a las 3?
Sí, man.
O sea, era lo único que estaban pidiendo. O sea, cosas que en este momento, en 2021, tú dices, ay, pues sí, pues obvio. Pero en ese momento lo tuvieran y que se tuvieran que organizar para decir, oye, parece que nada más nosotras tenemos estos problemas. Parece que nada más nosotros ganamos menos que ellos, hacemos lo mismo que ellos. ¿Por qué no nos organizamos y decimos que no nos parece? Se organizan, lo hacen y pues les meten unos macanazos. Y pues no manches, o sea, lo único que están pidiendo, y creo que hasta el momento, lo único que están pidiendo, desde mi punto de vista, es, oye, formamos parte de una sociedad, de los cambios que tiene tu sociedad, de la economía, la política, y no lo vemos. Y está bien así como, es bien extraño que no lo puedas ver, porque pues ahí está.
Pues Ulises, ahorita que lo mencionas, has dicho varios puntos que sí me gustaría abordar, pero sí quisiera hacer un gran énfasis en que no es lo único que pedimos. Ajá. La verdad. Es todo un sistema, es todo un cambio, es una sociedad en la que se ha castigado, se ha violentado por el simplemente hecho de odiar a las mujeres. Uh-huh. En el mundo de las mujeres, en años pasados, decir que pensar, que hablar, que salir, era algo si decidían o no decidían hacerlo. No, quiero que quede bien claro que en años pasados, y todavía para muchas mujeres aquí en el presente, no existe esa posibilidad. Entonces, cuando hablamos desde el no existe esta uh-huh. posibilidad, es porque se está siendo sumamente violentada por el sistema patriarcal. Uh-huh. Porque también quiero traer aquí a este momento esta palabra del patriarcado. Es el mundo de hombres en el que ha anulado por completo a la mujer. Entonces, la mujer no solamente ha dicho, hey, aquí estoy, mírame. Uh-huh. No, es respétame, deja uh-huh. de violentarme. Por ejemplo, mi cuerpo es mío, tú no te puedes meter con mi cuerpo, también es muy bueno y muy válido lo que hago. Por ejemplo, eso de los trabajos asalariados, vuelvo a lo del tema de los quehaceres del hogar, sigue siendo una violencia enorme porque es un trabajo que no ha sido salariado y ha sido responsabilizada la mujer. Hoy en día uno de los objetivos de la lucha del feminismo es en esta equidad de género e igualdad de género, que son cosas muy uh-huh. distintas, pues sí buscamos que los quehaceres del hogar están a la par, ¿no? Que sea igual o que sea equitativo, uh-huh, sí, pero ¿no? que si ya no sea responsable la mujer, ¿no? Uh-huh.
De repente aquí se me viene a la mente la palabra libertad, ¿no? Porque me acuerdo, son 19 episodios, banda, 20 con este ya, de que hablamos de puro vikingo. Pero es el ejemplo que más puedo darles ahorita, ¿no? ¿Cómo es que era la sociedad en aquellas épocas? O sea, hablamos de aquellas ajá. civilizaciones, güey. Con el cambio de los años, las civilizaciones fueron tomando posturas distintas hacia el rol del hombre y la mujer, que llegamos a una que actualmente, no sé cómo decirlo, la desapareció, güey. Poquito a poquito le fue quitando esas libertades, esas cosas que tenían ganadas ya.
Yo le llamo magia, a eso quiero llegar, pero y el pedo no es cómo las silencias, o sea, que las silencias, sino cómo, ¿no? O sea, cómo llega una sociedad a tratar a las mujeres como las tratamos ahora. O sea, tú a lo mejor te has fijado tú con las madres de familia ahí, oiga, ¿a qué se dedica? No, pues nomás ahí a la casa. O sea, desde el lenguaje de mujer sí, a mujer, o sea, de ellas mismas, no hacia más ellas mismas.
A la casa.
No, nomás a la casa, o sea, yo digo, uy, no, nomás a la casa, chingue su madre, no mames, 365 días, 7 días a la semana, sin vacaciones, cabrón, sin sueldo. Es el trabajo más pesado como para que digas, no, nomás a la casa. Así, ¿no? Y es el lenguaje que ya está instaurado en la misma mujer también, o en el hombre, nada, mi vieja ni chambea, haz la chamba de tu vieja, güey, ¿no? Así, como para empezar a valorar.
Y fíjate que he escuchado mucho eso de que también, pues es que también las mujeres lo hacen, es que las mismas mujeres lo dicen, uh-huh. Es que entre las mismas mujeres se pelean, ¿verdad? He escuchado mucho este lenguaje también y déjame decirte, es uno de los éxitos patriarcales. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Que el sistema y que la misma mujer se sienta culpable, más que responsable, culpable de llevarlo a cabo.
¿Cómo voy a hacer esas cosas si soy mujer? O sea, y es una violencia que está instaurada, que no, o sea, no porque la mujer lo diga, o sea, es algo que el sistema patriarcal, así de manera quedita, pues ya la chingó, pues, ya la violentó queditamente, y ya ella sola, no, pues, ¿cómo me voy a poner una borrachera yo el fin de semana si soy mujer? No se ve bien. No manches, ¿no?
Así pasa con el éxito de las políticas. Ahí Miller, no recuerdo su nombre, pero Miller, cuando empieza en los años 60, que viene el feminismo radical, porque cuando hablamos de feminismo se me viene ahorita a la mente que es bien importante que hablemos feminismos en plural. Son uh-huh. varios tipos feminismos.
Quiero preguntarte qué tipos de feminismo conoces. Te me adelantaste la pregunta, era una de mis preguntas finales, pero ¿qué tipo de feminismos conocen o existen? Porque para serte honesto, no tengo yo conocimiento absoluto.
Lo podemos tomar desde el desconocimiento, pues nada más existe uno, el de las huelgas, el de esto, el del otro, pero mencionas que hay varios. ¿Cuáles?
Les recomiendo mucho que también se lo comparto a ustedes y al público que nos está escuchando. Hay un libro muy básico que para mí es bien importante, se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Ella hace actualizaciones muy constantes, y en ese libro menciona el tipo de feminismos. Puedo hablarte ahorita de un feminismo ecológico, el feminismo ecológico es que entre tantas actividades que tienen, entre tanto activismo, podemos hablar que son las copas menstruales, que, okay, que ya viene aquí sustituir, ajá, a las toallas femeninas estas que, uh-huh, han perjudicado por tanto tiempo el cuerpo de las mujeres, la cuerpa de las mujeres. Uh-huh. También está el feminismo radical con Kate Miller, que surge como en los años 60 más o menos. El feminismo radical tiene un boom muy fuerte en la sociedad, que hasta el día de hoy está muy fuerte, porque algo que dice el feminismo radical es que hay que cortar el patriarcado desde la raíz, uh-huh, no solamente como que síntoma por síntoma o como que por rasgo por rasgo, no. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto de quitarlo desde la raíz? Trabajando con las violencias, que aquí hay un odio hacia las mujeres. Entonces, cuando trabajamos desde la raíz, el feminismo radical es voltear a ver por completo las violencias desde este punto de vista. También está se me viene ahorita a la mente el feminismo liberal o neoliberal, no recuerdo bien el concepto. Ese feminismo habla mucho del autocuidado, de yo como mujer sanar mis heridas, de sanarme, de mis mujeres pasadas, los hombres, okay, de mi vida. Habla mucho de la parte de la sanación. Uh-huh. Y hay varios feminismos. También está este feminismo institucional, que son aquellas mujeres que se encuentran dentro de las instituciones, en las organizaciones, creando redes de apoyo hacia otras.
Pues, y es precisamente como esa red de apoyo. Y el darse cuenta como uno mismo, ahorita que mencionaba Hanalalo, el hecho de erradicar el patriarcado desde la raíz y ver cómo hay un odio hacia la mujer. Y mi primer pensamiento fue de, no, pues yo no las odio. Pero ahí está el primer detalle. Ajá. Ahí está el primer detalle, ¿no? La negación, cabrón, ¿no? O sea, no, pues yo no las quiero bien mucho. Así, ¿no? Quiero tener 5 esposas. No, así. El pensar que se quiere como tú piensas que se quiere, ¿no? Y el no poder darte cuenta de que hay una violencia o que hay un odio, así como lo mencionas, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, es que no hay un odio hacia la mujer. Sin embargo, esa creo que es como la primera telita que hay que identificar. O sea, sí hay un odio, a lo mejor no con la carga así como tú la conoces, pero yo noto, por ejemplo, el odio en el momento de silenciar ciertas cosas.
Mira, pues podríamos hacer una lista, uh-huh, muy grande de cuáles son las formas de violencia, pero específicamente sí es un inconsciente colectivo, uh-huh, que tiene los hombres. Cabe mencionar que el patriarcado no solamente violenta a las mujeres, uh-huh, también violenta a los hombres. Pero en este caso, cuando hablamos de feminismo, hablamos de aquella mujer que se une a otra mujer y que juntas luchan por el mismo objetivo.
Eso es el feminismo.
Sí.
Una mujer junto con otra mujer.
Sí.
Okay. Y excelentísimo.
Bien es cierto que el patriarcado está herido de muerte. Uh-huh. Ya no se recupera el patriarcado, uh-huh, no fácilmente. Uh-huh. En esto de que el patriarcado esté herido de muerte, necesitamos hoy más que nunca a los hombres también en esta lucha.
¿Qué podemos hacer? Esa era una de mis preguntas últimas también. Nosotros como hombres, ¿qué podemos hacer? Yo en el episodio anterior mencionaba que lo que podemos hacer a lo mejor fue porque lo pinches primero que se me ocurrió fue callarnos el hocico. Uh-huh. O sea, déjalas, güey. Déjalas que hagan lo que ellas tienen que hacer. Porque si va uno de... Aquí estamos, ¿no?
Okay.
Das tu opinión y te vas a equivocar, güey. No vas a ir acorde a los ideales o a lo que ellas están buscando porque tú pensando que estás haciendo las cosas bien, no te das cuenta que vas con una carga ya, con una educación patriarcal. Déjalas. O sea, mi acción fue, cállate los hocico.
Simón, déjalas y que ellas hagan lo suyo, sin decir, yo me voy a incluir en ese movimiento.
Ajá. O sea, cállate el hocico, eso sí es lo mejor que puedes hacer. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer, Gan?
Pues sí es muy bueno dejarnos en este espacio, porque cuando estamos las mujeres con otras mujeres es un espacio seguro, entonces, uh-huh, sí, dejarnos y para empezar no criticar los movimientos, también unir a la lucha, porque también así como mujeres estamos heridas, estamos sumamente enojadas, nos estamos haciendo responsables de nuestras acciones que tenemos que tomar. Sí, para hacer el cambio en las políticas, hacer el cambio generacional y estos cambios. Ustedes como hombres yo creo que también pueden hacer justamente lo mismo.
¿Cómo nos podemos unir a la lucha? Antes de que se me vaya, mencionabas, no me imagino que te refieras nada más a ir a marchar el 8 de marzo.
Justamente a eso iba. Los hombres tienen que aprender a hacerse responsables de sus propias violencias, uh-huh, ejercidas y recibidas. Uh-huh. Hay que empezar a fomentar la cultura de la terapia, de asistir con un profesional de la salud, para empezar, porque ese es de los mejores acompañamientos para, como ser humano, en este caso, que es para los hombres, uh-huh, el mensaje, aprender a hacerse responsable de sus propias violencias. Posterior, cuando se lleva este proceso de desconstrucción, hay que construirnos, hay que ser un nuevo mundo de saberes, uh-huh, en un nuevo mundo de saberes masculinas. Hay un tema que se llama nuevas masculinidades que estaría bueno también, uh-huh, después está abordar, parecido, que son nuevas formas de ser hombre en este, uh-huh, mundo.
Yo te tengo una pregunta, Lalo, que le hice...
Sí, pues tu pregunta, yo vine a escuchar.
No, a ti, güey.
Ah, ok.
¿Qué se te ha prohibido por ser niño, güey? Por ser hombre, por ser
¿qué
varón?
¿Qué se me ha prohibido por ser varón? Híjole, me dejas en duda. Ahorita nada más me acuerdo del ejemplo que dimos la vez pasada, güey.
¿Ya llorar. Te lo había hecho?
Sí, güey, cabrón. Esta pregunta lleva como 4 veces.
Bueno.
Vaya, pero va eso.
O sea, se nos prohíbe cosas porque me llama la atención también el hecho de que no afecta nada más a las mujeres.
Ok, prohibirme, a lo mejor... Te puedo dar más ejemplos, no ponerte falda, no ponerte ropa rosita, güey, no ponerte aretes porque es de niña, güey.
Es de niñas, ajá.
¿No? Cuando los escoceses usan falda, güey, la banda, cabrón, yo quería traer aretes en la prepa, güey.
Ah, huevo.
Era bien chingón,
o cómo
pintarme las uñas, güey.
Sí, yo me sometí a esa crítica, un día le dijeron a mi papá, "Oye, ¿tu hijo no es joto?" Y mi papá la bajó de pechito, pues sí es joto. Así contestó mi papá, no me van a picar a mí, es su pedo. Así dijo, ¿no? No, pues no sé, dile a él. No, ¿por qué? Porque pues el muchachito se pintaba los ojos, se pintaba la boquita, se pintaba las uñitas y pues...
Hasta la fecha, banda.
Pero ahora lo hago con más estilo, de otro color. Ya utilizo otros, ¿cómo se llaman? Otros tonos, ya no nada más es oscuro.
Sí, fíjate que ahorita que dicen eso de lo del cuerpo, de la ropa, del maquillaje, una de las cosas que son sumamente violentadas son los cuerpos y las cuerpas, ¿eh? Uh-huh. O sea, pregúntense, yo les hago esta pregunta al público y a ustedes, ¿qué parte del cuerpo no les da vergüenza?
¿Cómo que no nos da vergüenza?
Estamos tan estereotipados, hombres y mujeres, que si tengo las piernas muy delgadas, me avergüenzo.
Ah, ok.
Si tengo chichis muy pequeñas, me avergüenzo. Si tengo las chichis muy grandes, a lo mejor me siento orgullosa. Uh-huh. El cabello, la cara, las piernas, los hombres, en el caso de los hombres, el pene, ¿da?
¿Qué la tal barba, está?
¿Qué los tan músculos. ¿Qué tanto pelo te puede salir? O sea, uh-huh, ¿qué parte del cuerpo no te causa vergüenza? A las mujeres se nos ha enseñado depilarnos también cada pelo que nos salga. Uh-huh. Por eso la pregunta, porque los cuerpos son sumamente violentados. ¿Qué parte del cuerpo no te causa vergüenza?
Llora. Llora.
Ya, Hanna, por favor. No, pero y fíjate, yo voy a compartir una experiencia dentro de las de estas masculinidades. Se entiende muchísimo. Yo en un abordaje terapéutico empecé a entender, ver cómo se había manejado mi familia, ¿no? Los hombres de mi familia, y ver esa dependencia que había hacia la mujer. O sea, a mí me ayudó muchísimo entender ese tipo de cosas, ¿no? Que no era algo, oye, es que tengo pedos. No, es algo que, mira, tengo unos pedos, mi papá, ¿no? Toma, te los comparto. Y mi abuelo, mira, tengo unos pedos, te los comparto. Y así, ¿no? Se fueron,
Es que las heridas también se heredan, ajá, déjame decirte.
Sí, o sea, ahí lo descubrí, dije, wow, este mismo problema lo tenía mi abuelo, cabrón, ¿no? De manifestado, obviamente, de maneras diferentes, porque pues era otro contexto social, económico, político, histórico, güey. Pero era en la base como lo mismo.
Sí, yo me acuerdo mucho de la película esta del efecto mariposa. El papá de Evan quería matarlo, le dijo, güey, tú estás haciendo lo mismo que yo, güey. Y lo quería matar y pues ya ven lo que pasó, ajá, después, ¿no? Pero digo, cabrón, estás repitiendo.
Se repite.
Patrones.
Ajá. Y son esas violencias como silenciosas. Y ahorita, Hanna, que está este movimiento muy como... muy sonado, al menos este mes, yo ya tengo varios años que lo escucho, pues, pero a lo mejor ahorita por las redes sociales se escucha más, ¿qué tanto se cae en esta onda de la moda, no sé, como tendencia nada más?
no sé si exactamente se le puede llamar moda, pero sí es maravilloso que abordemos un poco sobre ese tema, porque es muy importante que la sociedad reciba este mensaje. El feminismo y los grupos LGTBTTTIQ, o sea, que son grupos en los que muchos jóvenes y jóvenes se han estado...
más, yo siempre digo más.
Hasta ahí llega. Los jóvenes se han acercado mucho a estos grupos. Sí, porque están muy enojadas y enojados. Sí, porque es una forma de que validen mucho aquellas personas que son víctimas de violencia, aquellas personas que viven mucha violencia familiar, etcétera. Esos grupos validan mucho, pero también debemos comprender a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Recordemos que pasan por un cambio de etapa y muy en estos tiempos estamos en un cambio generacional. Debemos comprenderlos. La sociedad está viendo estos grupos con muchos prejuicios, con mucho desde la parte religiosa, entonces está castigando demasiado a todas las personas que pertenecen a estos movimientos.
Ese sería como el papel que están cumpliendo el feminismo en los jóvenes, como una zona de confort, o cómo sería
No como una zona de confort,
de seguridad.
Sí, es una zona segura para los jóvenes y las jóvenes. Como lo digo, porque están en esta lucha y porque se agregan a esta lucha y porque sabemos, bueno, nosotros como profesionales de la salud, sabemos que a veces este enojo no solamente es mío, es el enojo de todas las mujeres de mi vida. Tú puedes estar enojados por todos los hombres de tu vida, porque las heridas también se heredan, ¿verdad? Las formas de crianza violentas se van heredando, entonces se hereda la herida. Entonces, no nomás estoy sanando lo mío, estoy tratando de sanar lo de las mujeres de mi vida o los hombres de mi vida, que eso agrega demasiado a la sociedad, pero la sociedad está violentando demasiado a quien pertenezca a estos grupos, porque se están castigando, se está prejuiciando, y la mirada religiosa está limitando demasiado que se comprenda a nuestros jóvenes.
Dices algo muy interesante para mí en cuanto a la religión. Mi compadre no me va a dejar mentir. De hecho, voy a dejar que él se desplaye un poquito, porque él es el que trae esa onda, ¿no? De la religión. ¿Cómo es que influye la religión católica en este caso? ¡Adelante, compadre! ¡Date!
Ah, ¿y por qué yo?
Pues porque tú eres
ya no me quiere el padre, ¿no? Fíjate, pero cómo leer quita ahí más o menos lo tarado en algunos aspectos. Lo que yo iba a aportar era sobre cómo había sido la mujer antes, pero no hice la tarea, la neta, ¿no? Y entonces nada más me voy a basar a la idea que tengo, ¿no? Los datos no son, ya es lo que yo sé, ¿de dónde? ¿Quién sabe?
Ya lleva 3 episodios así, banda, ya lleva 3.
¿Lo han notado? No.
Pero yo lo estoy diciendo ahorita, lleva 3.
Y bueno, antes la mujer era vista como con esta onda mística, ¿no? Misteriosa, de magia, y yo me quedo con esa idea porque se me hace poético, ¿no? Decir que había magia. O que hay magia.
Eso es amor romántico.
Ajá, lo romantizo de esa manera, ¿no? En el hecho de que antes decían, oye, pues es que la mujer sangra, da vida, da muerte, porque estaba relacionada la sangre con la muerte, porque cuando te morías, te salía sangre, te morías, y sin embargo de ahí, nacía un nuevo ser humano, y entonces había este misticismo, todo ese montón de dioses, o el poder que tenían, ¿no? La influencia que tenían. Y yo dije, en un momento, culpa del cristianismo, cabrón, que les callaron la boca, ¿no? Que les acabaron su magia, su poder, pero no es cierto. Fíjate, me retracto. Fue desde la cultura griega, güey. O sea, los griegos pusieron al hombre al frente, a pesar de que junto con la romana, no sé cuál fue primero, la neta, pues la historia, ahí me han de disculpar. La cultura romana todavía enaltecía a la mujer.
La prehispánica también.
Ajá. Pero llegan los griegos. Y ya utilizan a la mujer simplemente como, necesito tener un nuevo hijo porque ya nos estamos quedando como poquitos, y pum, ¿no? Ahí está todo este mito del sexo entre los griegos, que se tenía también en relaciones homosexuales o pedófilas, cabrón. O sea, ni siquiera una relación homosexual, varón-varón, era varón-niño, cabrón, ¿no?
Ay, cabrón.
Y se empieza a desvalorizar a la mujer, y desde entonces, de ahí pa el real. De ahí para acá surge el cristianismo y tantito peor, ¿no? Desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco, ya no te dejan ni siquiera explorar tu sexualidad, es más, ni como hombre, cabrón, ¿no? Tenías que hacerlo en una sola posición, hasta ciertas veces, ¿no? Nada más para tener hijos.
Y el placer hacia una sola persona y no hacia...
Y ya se va, ¿no? Entonces se calla como esta onda, y lo que yo, el dato que yo quería traer así como muchote, era que no era así. No era así antes, al inicio de los tiempos no fue así. En algún momento pasó y no necesariamente tiene que ser así.
Mira, la violencia hacia la mujer sí ha existido desde las culturas griegas y prehispánicas, O sea, eso sí, el odio a las mujeres siempre ha estado. Sí llegó un momento en el que surgió, ¿no? También. Pero me es bien importante como que decir esto. Las religiones, aquellas con de índole judio-cristianas principalmente, no solamente a lo mejor la católica, sino cualquiera que tenga la filosofía y judio-cristiana, o mitología hebrea, también me gusta mucho ese concepto, sí ha sido una de las instituciones de las que más peso y más fuerza tiene sobre el odio de las a las mujeres, ¿eh? Sí, para mí es bien importante visibilizar y pon así mencionarlo. Sí, y eso que tienen muchísimos años, y todavía aquí, ahora y hoy están, y están muy fuertes, todavía tienen mucho poder. Los conservadores y las conservadoras tienen un gran poder sobre la violencia hacia la mujer. Muchas conservadoras están con una máscara de liberales, de upper mind y cosas así, pero su práctica es conservadora. A mí se me hace impactante lo trascendental y la gran influencia que ha tenido la religión para estas cosas. Hay filósofos que dicen, es que la religión nunca debió haber existido, ¿verdad? Que nada tiene que ver con una práctica espiritual. La religión, estábamos hablando de un conjunto de reglas, de una institución, de bueno o malo. Si no lo haces, te jodes, y si lo haces, estás conmigo, y si no, es traición, y bueno, toda una dinámica muy fea.
Y la podemos ver, por ejemplo, a lo mejor nos metemos en cabeza 12 varas, y nos metemos en cabeza 12 varas, nos quitamos en chinga. en la práctica del aborto, ¿no? Vemos que las personas que están en contra del aborto, pues practican una religión judeocristiana, ¿no? Okay,
¿cómo vas a acabar con la vida, Diosito, te lo dio?
Así, ¿no? Ya es un designio de Dios, Dios es tuyo, sí, pero...
Aquí puede surgir la pregunta, entonces, ¿qué fregados es la moral, entonces? Porque ahí no hay una moral, ahí hay una orden, hay una indicación. Están relacionando el aborto con el asesinato y nada tiene que ver. Y que no es tu cuerpo, que es otro cuerpo. A ver, espérate. ¿Quieren abordamos el tema entonces ahora sobre las maternidades y los paternajes, lo desigual que está? Para entonces ahora sí cuestionarnos cómo se incluso obliga a la mujer a ser mamá.
Entonces a lo mejor ni quieres, cabrón. Sí,
¿cuál provida? ¿Cuál provida cuando hay muchos niños pidiendo ayuda? Cuando hay muchas cosas para poder evitar embarazos en adolescentes.
O esta onda de la moral, ¿no? ¿Qué es la moral para ellos, Lalo? O sea, cuando permiten ciertos actos...
Es la obediencia, más bien.
O sea, sí te dejo que toquetees niños, pero no me los abortes, ¿no? No, pues no mames.
Es mero interés, ¿no? ¿Hacia dónde van los intereses personales de las personas?
Yo eso me he preguntado, Lalo. Yo digo, de verdad me he preguntado. O sea, si aquí en el fondo hay un hombre, o sea, ¿quién chingados está detrás de todo esto para que esto sea tan fuerte, para que esto sea de tanto odio? No puede ser.
¿O por qué cuesta tanto trabajo como una transformación que quizás, así como nosotros, o como yo mencioné, es que eran cosas sencillas lo que en esa huelga en específico se estaban pidiendo, ¿no? En esa huelga que mencionaba. Quizás en 50 años, ojalá que no sea mucho, para que se diga, es que estaba bien fácil lo que estaban pidiendo, ¿no? Que se vayan comprendiendo como las cosas que van apareciendo. Ay, pues qué tarados, ¿cómo no sabían que existía la ley de la gravedad? Pues obvio que todo lo que sube baja, porque ya lo traes, ¿no? Ya lo masticas. Ojalá que las nuevas generaciones, pues ya lo vean como algo normal, esta equidad y esta igualdad que hay entre los seres. O sea, me gusta mucho el feminismo, o me gustaría mucho conocer esto que mencionas del feminismo ecológico, porque creo que se podría llegar, a lo mejor fueron mucho THC, lo que llegó a la conciencia, pero llegar a entender como esta igualdad entre los seres, o sea, esta conectividad que hay con todo, pues, entender que
Somos polvo de estrellas, hermano. No lo puedes llegar a negar.
Tú y yo somos uno mismo.
Sí, güey, o sea, entender la armonía que hay entre si matas a un zancudito, o que mates a un elefante que estamos dentro.
De hecho, vamos, pues. De hecho, lo que iba a mencionar hace rato, que también se me fue un poco la idea de Kate Miller con lo del feminismo radical, es que justamente cuando se hacen estas luchas por lo regular, las anulan y nos regresan a casa. ¿Cómo? ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que en los años 60 se empezó a, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres empezaron a salir a la calle y a exigir derechos, pero entonces se viene otra vez el estereotipo de que mamá ama de casa, pero sonriente y feliz, ¿no? Entonces eso te regresa a casa, porque entonces ahora te está obligando a ser bonita, y además de bonita, eficiente, ¿no? En los hogares. Entonces traigo esto como ejemplo porque quiero aclarar que cuando hay luchas muy grandes o cuando hay mucho poder, sucede algo que te regresa a casa. Y últimamente lo hemos vivido, ¿ah? O sea, sucede algo que nos regresa a casa. Entonces, esto es lo que pasa con los feminismos. Necesitamos que las políticas cambien. Y cuando hablo de las políticas, también hay algo que dice Kate Miller en Feminismo Radical, de lo personal a lo político. Es decir, que todo lo que sucede de la casa para adentro no solamente me está sucediendo a mí, nos está sucediendo a muchas y muchos. Lo mismo, lo que sucedió entonces con las ideas judio-cristianas fue al revés, de lo político a lo personal. Perfecto. Fue una imposición. Y tienen una gran trascendencia porque ahora sí que si desmenuzamos después los sistemas de creencias, podemos darnos cuenta que no es tan fácil que yo como ser humana desconstruya esto, que se estimula todos los días.
No, pues es de ley que tiene que haber una revolución, ¿no? Para que haya un cambio sí tiene que haber, no sé, va a sonar muy trágico, pero debe derramarse cierta sangre, ¿no? O debe de haber ciertas acciones que nos saquen de nuestra zona de confort, que nos hagan tambalear y nos muevan todo el tapete para que otra vez nosotros comencemos vaya a construir nuestros cimientos, ¿no?
Pues que muera lo que está muerto, ¿no? Hay instituciones que, la verdad,
ya no sirven,
no son sostenibles para la salud mental, pero pues las personas siguen todavía
siendo iglesia
víctimas de contra.
Ay, se mató Rosa, me quemé la garganta.
Compadre. Mira, ya no me sorprende, ya llevamos varios episodios y nomás que sí. Bandita, les decíamos hace rato, no se lo tomen personal.
No, o sea, y es una...
No, sí tómenselo personal.
Sí, tómenselo personal, porque a mí me gustaría que viendo como los números, como esta onda del sistema en el que estamos inmersos, que sí nos comentaras en el caso ya personal de Lalo y mío, pues en esta onda, en esta sociedad como varones, ¿qué más cosas podemos hacer? O sea, que pues nos escuchan varones, hembras, pero sí me gustaría ¿qué más podemos hacer como hombres, además de ayudarnos? Yo me imagino como este proceso lo utilizo mucho para muchas cosas, el momento como de autocontemplarnos y de ver qué cosas, de dónde vienen ciertas conductas, o sea, por qué estás haciendo ciertas cosas, pero qué más, o sea,
Entiendo, pues está bien intencionada la pregunta, eso yo lo entiendo, pero sí, es algo que también tienen que ustedes que abrir camino y descubrir, ¿sabes? Uh-huh. Es algo... Yo lo que les puedo decir, reintegremos en nuestra vida cotidiana la asistencia con un terapeuta profesional de la salud, con algún sexólogo o alguna sexóloga, para empezar este proceso de desconstrucción de nuestras propias violencias recibidas y ejercidas. Así, empezar a hacerse responsables de lo que les sucede. Uh-huh. Yo entiendo que a lo mejor no están siendo algunos hombres conscientes de lo que hacen, pero créanme, de todas maneras, si aún así deciden iniciar un proceso con algún psicólogo o una psicóloga, van a salir cosas, porque es humano, es de humanos y de humanas que esto surja, que esto suceda. Después de esto les recomiendo mucho, empiecen a crear espacios de puros hombres. Uh-huh. Y bueno, con puros hombres me refiero a algo que ya se ha dado toda la historia, uh-huh, ¿no? Pero...
De reflexión.
Nuevas formas de estar en el, ajá, mundo. De nuevos saberes, de nuevos autocuidados, nuevas formas de vincularnos, eso es sumamente importante. Yo, hombre, ¿desde dónde me estoy vinculando? ¿Desde el ejercicio del poder o desde el amor?
Uh-huh. Abandonar el rebaño y reinventarse.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, o le doy mucho peso a esta onda de la autocontemplación, porque vas a empezar a notar, como de manera personal, o lo que se podría encontrar, es precisamente como, bueno, ¿qué beneficios tengo por ser hombre, no?
Porque cuestionar tienen... tus privilegios, ajá. Claro que
sí. O sea, sí. ¿Qué beneficios tengo? Por ejemplo, yo te lo pongo ahí en la casa, amá, no se vayan a enojar. Pero...
No, sí, enójese, maestra, enójese.
O sea, yo podía hacer muchas cosas que mi hermana no podía. Y yo era consciente. O sea, yo sabía. O sea, yo sí puedo irme, por ejemplo...
¿De peda?
Sí.
¿En la noche salir?
Sí.
¿Hasta tarde?
Pero si va... si mi hermana tenía esa intención, sí va tu hermano, sí.
Ah.
¿No? Y yo decía, sí. Yo sabía, ¿no? Que tenía ese privilegio de decir, voy a ir a tal lado, va a haber estas sustancias, no hay bronca, yo sí podía, ¿no? Yo me sabía... era consciente de ese privilegio, pero no era consciente de que estaba desde un punto, desde este sistema patriarcal, ¿no?
Pues entonces ahorita lo que se me ocurre es ponte, agárrate un lápiz, una libreta, toda, ajá, tu lista de privilegios y llévaselas a un terapeuta.
Ajá.
Y dile, sí, por, o sea, esto vengo.
Como esta autocontemplación de, oye, ¿por qué me cuesta tanto trabajo expresar mis emociones? Oye, ¿por qué tengo ciertas ideas que ya no compaginan o con las cuales no me siento a gusto? No me estoy proyectando. O sea, estoy hablando de las cosas que se pueden hacer. O sea, al voto que le doy de la autocontemplación. Esto de los permisos, pues sí, fue meramente personal, pero que me di cuenta por esa autocontemplación. A lo que estoy, a lo que estoy queriendo llegar es a invitarnos a hacerlo. Sí, en sí. Todo momento, seas hombre o seas mujer. El hecho de ver, bueno, ¿por qué estoy haciendo ciertas cosas, no? ¿Por qué tengo que pedir ciertos permisos? ¿O por qué nada más puedo hacer ciertas cosas? ¿O por qué nada más me permito hacer ciertas cosas y otras no? No sé, pues no se me ocurren, ¿por qué no me animo a trabajar ciertas cosas?
Sí, también hay que tener una mirada también muy relacional. Con esto quiero decir que los demás y las demás sean nuestros espejos.
Uh-huh.
¿Qué estoy viendo en los demás y las demás que me proyectan a mí?
Uh-huh.
¿O cómo me ve? ¿Qué estoy viendo de mí que tiene un impacto hacia afuera? Estamos muy acostumbrados, sobre todo en las mujeres, de cuidar hacia afuera, de cuidar hacia afuera. Hay que detenernos tantitos. También el hombre tiene mucho esta carga en cuestión, por ejemplo, del sistema familiar, ¿no? Una mirada solamente hacia afuera, de cuidar hacia afuera. Cuiden de ustedes como cuidan hacia afuera también. Uh-huh. Yo sé que el hombre ha tenido todavía más privilegio de cuidarse mejor. Sí, yo creo que es muy delgada la línea de lo que estoy diciendo, pero empezar a cuidarnos, hombres y mujeres, desde no del mundo patriarcal, que nos dice cómo se tiene que sentir, desde nuevos mundos, hay que crear nuevos saberes, nuevos contextos, nuevos sentipensares, uh-huh. Darnos cuenta también que creo que fue Descartes el que separó cuerpo y mente. Y no, somos una sola cosa. Nuestro cuerpo también es nuestro cerebro. De hecho, creo, más bien me atrevo a decir que nuestro cerebro recibe información a través del cuerpo. El alma respira a través del cuerpo.
Esa conexión que es la que estamos hablando, o sea, somos solo, ¿qué necesidad tienes de separar cosas, ser humano, Dios mío? Ay, va, imagínate Diosito, así, ay, Dios, ahí van estos. Después de que estuvimos hablando de la religión.
Ahí entra en el paradigma de la complejidad, ¿no? Porque resulta difícil para el hombre estudiar aspectos específicos en algo tan global. Por ejemplo, antes no veían eso de los comportamientos, o tú le decías, no solamente tenemos resultados físicos cuantificables, ¿no? También tenemos otro tipo de resultados que no se pueden observar en números, en cantidades, en algo tangible, ¿no?
Esas bellas ciencias sociales que nos dejan con los resultados que, bueno, ¿y dónde están tus resultados? En tu corazón.
Bueno, es que también voy a traer aquí a este espacio una palabra que a muchos les va a chocar, yo creo, pero es que también el patriarcado está en la ciencia. Uh-huh. Si el sistema patriarcal es anular también los sentipensares o estas cosas que no sean binarias o que es negro o es blanco, el patriarcado también ha estado en la ciencia.
En todos lados. O sea, sí. Es algo que está ahí y me imagino que por eso es muy complicado darse cuenta, ¿no? O sea... Sé que tengo cosas que cambiar y creo que por eso se ha dado un paso, ¿no? Hay cosas que hay que cambiar, pero también el autocastigo así de, ah, no, es que soy un mal ser humano porque esto, porque el otro, porque el pez no se da cuenta que vive en el agua, ¿no? O sea, es algo que ha estado ahí, O sea, yo no le dije a mis padres no les dijeron, te voy a educar bajo un sistema patriarcal y vas a tener eso. Ahí claro. Estuvimos. Entonces lo que tenemos que empezar a darnos cuenta que esto es un podcast, ¿cómo decimos? Austero, casero, pero hecho con mucho amor. Lo único que pretendemos es que se la cotorríen y se den un chutazo, o sea, en la realidad en la que están. Exacto. O sea, de decir, ah, cabrón, seguro esto donde estoy viviendo, ¿por qué estoy viviendo en esta realidad? No, que se empiecen a cuestionar esta realidad en la que estamos, estas conductas comunes que tenemos, ¿por qué son tan comunes, no? ¿Por qué el baby shower, pum, rosita, niña? ¿Por qué, pum, azul, niño?
Ay, sí, qué tema.
Compra el amarillo para que, por si no sabes si es niño o niña.
Las prácticas, güey, como esas prácticas que son normales, pero ¿por qué? O sea, nomás que te preguntes por qué.
O sea, todavía no nace el individuo, la individua, y ya está siendo sumamente violentado. Ajá. ¿Se dan cuenta? O sea, todavía no existes y ya está siendo violentado.
¿Y cómo eres castigado, cabrón, de niño con ciertas prácticas que haces o de niña? O sea, y empezar... O sea, la cuestión aquí, no quiero entrar en muchos embrollos, es nada más preguntarte cosas, contemplarte. Dice Hanna, pues ve a terapia, viejo. Ve a terapia, amiguito, amiguita, y ya se acabó. Fácil.
Eso en 50 años, fácil. Fácil. Terapia, fácil.
Pues porque no iban a terapia.
¿Por qué no iban?
Ay, mis abuelitos no iban a terapia, pues tenían que ir a terapia y nada más. Pero ahorita todavía no lo logramos entender. Es algo que tenemos que empezar a aprender. Entonces, como de manera resumida, ¿qué no es el feminismo?
Uh-huh.
Hanna.
Bien, para empezar, lo primero que viene a mi mente es el odio a los hombres.
Eso no es.
Eso no es.
Así nos quieren.
Hay muchas críticas sobre... A mí me molesta mucho, pero a veces comprendo de dónde viene.
No nos vayas a pegar.
Que feminazi, ¿verdad? Ajá. O que eso es o que lo que hacen las mujeres radicales es vandalismo. O hay un letrero que dice una chica, muérete macho, ¿no? O algo así, No estamos incitando al odio, no estamos odiando a los hombres, al contrario, yo creo que todas las mujeres estarán de acuerdo conmigo cuando digo, hoy más que nunca necesitamos a los hombres con nosotras, hoy más que nunca. Entonces, lo que no es el feminismo es el odio hacia uh-huh. los hombres.
Eso no es.
No es. El sistema de la violencia tiene la característica de que siempre tiene que haber alguien arriba o alguien abajo.
Ajá.
No pretendemos eso. Nosotros buscamos que se igualen y que sean igualitarios o equitativos los derechos. Que eso también Excelente. Es bien importante mencionar la diferencia porque he escuchado hombres que entonces en su contradiscurso vienen a querer tumbar los discursos de las feministas con esto de lo igualitario cuando hay partes que no se pueden ser igualitarias. No, hablo de igualdades y equidades.
Uh-huh.
Aprender a vivir también en esta diferencia, pero además de aprender a vivir en la diferencia es amar la diferencia. Ahorita estamos binarizados, o somos blanco o es negro, y todo lo que hay en medio que son colores no están reconocidas. Uh-huh. Entonces a esto me refiero con amar las diferencias.
Uh-huh.
No se trata, las mujeres no estamos compitiendo, las mujeres no estamos tirando hate a uh-huh. los hombres. Cuando hay algunas personas que podrían interpretar esto porque el feminismo es muy radical y porque el enojo de las mujeres, de nosotras, pues sí es muy grande, no solamente es de nosotros, es un enojo generacional, pero eso no es el feminismo. También cuando en las cuestiones del aborto, de que los conservadores, cómo tiran esta onda de que está mal, de que somos asesinas, de que todo este hate, tampoco eso es el derecho al aborto. Hay mujeres que piden el derecho al aborto, pero dicen, yo jamás abortaría, uh-huh. o sea, yo sí estoy en esa situación, pues yo le voy a dar para adelante, por las razones que tenga uh-huh. esa mujer, cuales sean sus razones, pero entonces lo que estamos pidiendo es que se nos deje decidir sobre nuestra cuerpa, uh-huh. sobre nuestro cuerpo, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces... No queremos estar matando a los niños y a las niñas, no queremos estar violentando fetos, o sea, no es por ahí la cosa.
No quieren estar pintando monumentos, o sea, no es como, eso no es, ¿sí?
Okay. Exacto, porque por lo regular se critica mucho lo que viene siendo en este caso el síntoma, que están las rayaderas, están los monumentos, uh-huh. el vandalismo, etcétera, que no es vandalismo, uh-huh. Hay características para describir el vandalismo. Pero se critica mucho esto, precisamente porque no estamos siendo escuchadas. Uh-huh. Si vemos el fondo de esto y nos empiezan a escuchar y se cambian las políticas, créanme que el mundo va a ser muy distinto. Eso es lo que estamos pidiendo.
Es que esas no son las formas, oye. Ay,
disculpen que con este comentario la vaya a regar un poquito, pero algo
ya nos
más
vamos.
Que quieran
decir. Porque pero ya.
Vamos, esta plática, o sea, yo por mí, 3-4 horas sin problema, güey. ¿No? Pero el detalle ya después de que la bandita ya no nos va a querer escuchar, bla, bla,
sí,
bla.
Sí, se
bla,
tardan,
¿no?
Un chingo.
Se tardan un chingo, dicen puras cosas que ni van.
No, pero a mí me parece que la información sí se alcanzó a rescatar, quiero pensar. ¿No?
Yo también quiero pensar, banda, ustedes, ¿cómo lo ven?
En los objetivos, un objetivo que tenga el feminismo ya, ahora sí, ya, así como para morir.
Ajá. Ok, pues ahorita se me viene a la mente, primeramente, crear la igualdad y la equidad de derechos entre hombres y
igualdad
mujeres.
Y equidad.
Uh-huh. Esa es una, estas dos. Erradicar la violencia también. Crear relaciones más verticales en vez de horizontales. Cuando hablo de horizontal me refiero a que alguien tiene que estar arriba y alguien tiene que estar abajo. Y en vertical es como estar parejo.
Al revés.
Sí. También integrar nuevas formas de estar en la vida, como lo que puede ser siendo lesbiana, siendo gay, siendo bisexual, siendo transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer, pansexual. Ahora sí que cisgénero, que es lo que viene a describir lo que hemos conocido como heterosexual, pero la heterosexualidad es como hablar de una regla social, no una heteronorma. Ese es uno de los objetivos. Cuando nos reunimos las mujeres, a veces creen personas que es como un club social. No, el feminismo no es un club social. No,
van a echar la plática ahí nomás.
No, lo que hacemos es luchar con nuestra propia desconstrucción. Entonces, desde aquí es promover también una nueva ética, una ética del cuidado, una ética que te cuide a ti, una ética que me cuide a mí, que cada quien practique la ética del cuidado.
O sea, uno de sus objetivos está bien bonito, güey. No más que te
cuides. Uno y los demás no, okay.
No, sí, okay. Es uno de los que está bonito, ajá. Porque yo vi un documental en Netflix que no me voy a acordar cómo se llama, ¿no? Pero habla de cómo aprendes a ser hombre y cómo pones en riesgo tu propia vida.
La
y
máscara,
ese tipo de,
¿no era algo? La
creo
máscara,
que sí, The Mask.
The Mask and the Mask. You.
Ajá, a esa mera.
No, sí está buenísimo. De hecho, Netflix ya lo quitó. No sé
ya por lo quitó.
Qué. Ya lo quitó.
Válgame Dios. Pero total.
Pero está muy, ¿no? Bueno,
o sea,
sí lo recomiendo.
¿Cómo yo entendí de mi conducta muchas cosas, ¿no? Porque, mira, ve nomás. O sea, hubiera sido más fácil ir con un terapeuta y decirle, ¡ay, estoy bien triste! Que ponerme bien pedo cada pinche fin de semana, güey. Me hubiera ahorrado muchísimo dinero.
Mucho dinero.
Pero, totales.
En el terapeuta a lo mejor lo hubieras invertido.
Sí, hubiera estado como más
sí,
chévere,
así,
¿no?
Los seres humanos así somos. Somos capaces de gastar hasta 80,000 pesos en una cirugía, una situación que te están diciendo que es lo mal, lo que está mal, cuando esto es un síntoma psicosomático, ¿no? En vez de gastar a lo mejor unos 10,000 pesos al año para la terapia, o igual pasa con las borracheras. Sabemos que el consumo de drogas y consumo de alcohol puede llevarnos hasta unos gastos tan excesivos, de en una borrachera echarte hasta 20,000 pesos.
Adiós, 15 dice. Oye, yo quiero de esas fiestas. Yo, mis fiestas eran de 50 pesos. Pues oye, ay, qué coraje. Ay, qué coraje.
Bueno, ahora 50
sí. 50 tuyos y los demás.
Era medio colero.
¿Algo más se quiere decir, señor colero?
No, yo nada más los saludos, ¿te parece?
Sí, sí. Bandita, me voy a adelantar porque mi compañero pues está perdiendo un poquito de tiempo buscando a quién va a saludar.
Yo no
tengo
es cierto,
bien
yo sé
estoy,
a quién.
Estoy seguro a quién voy a saludar y comienzo ahorita. Para empezar, quiero mandarle saludos a toda la banda que nos escucha, que está escuchando el podcast el día de hoy. Ya dependerá del día que nos estés escuchando, pero es el día de hoy.
Preciosísimo, cabrón. Hoy es hoy. Hoy es
huevo.
Hoy.
A toda esa banda, también quiero mandarle saludos a la bandita. Aquí sí voy a sonar un poquito soberbio. A lo mejor voy a sonar yo por ambos. Pero quiero mandarle saludos a esa bandita de Ecuador que últimamente ha escuchado nuestros podcasts. Banda neta. Un chingo de gracias. No los conozco, no te conozco, pero neta, gracias. Bandita de Ecuador, a Julio Jaramillo, a Tranzas, a Viuda Negra. Es que no los conozco, Ana.
Allá a toda la población de Chile, Monaferte,
a la bandita también de Perú, que son estos países los que más han estado interactuando con la página. Con la página, también a Perú, a Pablo Guerrero, a Laura Bozzo, a todas las llamas que todavía quedan por allá. Bandita, muchas, muchas gracias. Compadre, sus saludos.
Yo tenía que sonreír. mis saludos, mira, viejo, prometo hacerlo mejor en el futuro. Antes, como conclusión para cerrar, y sin hacer como, de palabritas, ¿no? Realmente estoy comprometido de manera personal, y lo hago ahorita de una manera pública. El hecho de lo que mencionaba la psicóloga Hanna, de que nos necesitan, y a mí se me hizo bien bonito. O sea, yo no lo había visto de este modo. Entonces, yo de manera personal había dicho, quiero transformar, hacerme un cambio a mí mismo, ¿no? No hablo de cortarme el cabello y ese tipo de cosas.
Transformar
mi manera de pensar. Y me gustaría este compromiso que tenía individual hacerlo público, en el sentido de que me gustaría hacer un cambio o llegar a una transformación para poder ser ese ser. Para poder ser ese ser, hubiera utilizado...
Una Barbie otra. Girl.
Para poder ser ese ser que se necesita, ¿no? Que necesita la sociedad, que no que necesariamente necesitan las mujeres o que necesitan los hombres, ese ser que se necesita, que me necesita y que me necesito. Perdón, soy bien verbo.
Sí, y, yo sé que sí.
Y ya quiero chillar. Y mis saludos a la psicóloga Mari Carmen Ávila. Nos dio una capacitación junto con la psicóloga Elena Mata. En especial pues a ella nos dio una capacitación en el trabajo bastante elocuente sobre estilos de crianza. Fue bastante bastante ameno. Obviamente, como no tardo tiempo, conozco una persona y es como, oye, escucha un podcast en Spotify, se llama Tiempo de Sobredosis.
Chingoncísimo.
Se lo recomendé, lo escuchó. Este tema en especial le va a gustar mucho. Ojalá que bueno, no sé si le va a gustar mucho, ¿no? Era un tema sobre el que hablamos. Ojalá, que al menos tú y yo, Lalo, hayamos quedado bien parados. No creo que haya ningún problema con la postura de Hanna. Esto es una postura bastante, bastante segura y muy, yo lo veo, no sé qué palabra utilizar, proactiva, una postura bastante saludable. Y pues nada más, saludar a ella, a mi santa madre, amá, hablé de usted, ay, disculpe, Dani, me guardas un pay. Saludos también para ti.
Saludos, ¿qué quiere decir usted, licenciada? No.
Pues un saludo para todas las mujeres que el día de hoy están en esta lucha de desconstruirse a sí mismas para construir su propio mundo. Les mando un fuerte abrazo y un saludo muy sororo.
¡Oh, qué bonito!
¿Algo más que quiere decir, compadre? El micrófono es suyo, el tiempo es de usted.
Yo me explayo, güey. Sí tengo muchas cosas que decir, pero no creo que me quieran escuchar más.
Banda, por último.
El güey que nos dice...
Ya me acordé qué es lo que iba a decir. Si desaparecen hoy las mujeres, adiós al sexto sentido, compadre. Al sexto sentido, compadre. ¿Te acuerdas aquella canción que decía? Tu madre se lo decía, me lo advierte en tu corazón, y cuando vayas al baile. Lo mataron por güey, pero su jefe es
Yo ya me la sospechaba.
Ya, ¿no? Me la sospechaba.
Le Lucio. Pone una, es ya el que la que le pone unas cachetadas ahí por desobediente. ¿Sí?
Pues sí, es que las mujeres somos muy buenas para contener, y cuando somos muy buenas para contener es porque entonces también tenemos muy desarrolladas nuestras partes emocionales. Sí. Entonces, pues sí, yo siento que se sentirían muy solos sin las mujeres.
Imagínate, güey. No.
Solo, solín, solito.
Yo una vez dije la poesía.
Estarían en muchísimo riesgo porque que las mujeres se podamos contener es una manera de proteger.
¿Cuántas mujeres no detuvieron un pleito en tus borracheras, Lalo? Así de, no te pelees, ya, mi amor, ya,
querido. Para empezar, ni me acuerdo, güey. O sea, no te digo, no pasó, no me acuerdo, güey.
Cierto. O sea, las necesitamos. Nos necesitamos entre
nos
todos.
Nos necesitamos, es correcto.
Muchas gracias, Hanna.
Sí, muchas gracias a ustedes y gracias a todos y todas que nos escucharon.
Muchas gracias.